The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ahora continuamos con el tema de las cuatro determinaciones. Pasamos varias semanas viendo la sabiduría y ahora nos toca comenzar con la verdad. La verdad es una cualidad bellísima y está en la base de nuestra práctica. Ayer me sucedió algo que me hizo ver muy claro la fuerza que tiene la verdad para darnos esta seguridad de estar en paz con nosotros mismos. Si vivimos comprometidos de vivir la verdad, ¿cuánta paz nos ofrece? Y les cuento lo que me pasó. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Recibí un mensaje en mi teléfono que decía que el IRS de los impuestos me había abierto me estaba demandando y que tenía que llamar inmediatamente. Bueno, mi primera respuesta fue, no, esto seguramente no es del todo real. Pero luego dije, bueno, si esto fuera cierto, que me están demandando, me puse a mirar y dije, no hay nada que ocultar, todo está correcto. Y inmediatamente me entró una paz tremenda, ¿no? Y ahí entendí, como que vi muy claro, ah, esto es como nos protege la verdad. ¿No? Imagínense qué mal me hubiera sentido si yo hubiera hecho algo indebido en relación a los impuestos y recibo ese mensaje. Hubiera tocado un punto de gran angustia. ¿No? Bueno, ya después de educarme me enteré que era totalmente algo falso y que es una manera de sacarle dinero a la gente. O sea que, por si acaso le sucede, ojo, ni siquiera contesten la llamada. Empecemos con investigar lo que es la verdad, una definición muy sencilla para que podamos partir de una base en común. Podemos decir que como definición de la verdad es una conformidad o correlación de las cosas con el concepto que formamos de ellas en la mente. O sea, de lo que está fuera y de lo que nosotros creamos en la mente. O sea, yo percibo algo y yo inmediatamente me lo explico en la mente, ¿cierto? Si se da esa correlación, entonces hay verdad. Pero si yo no veo con claridad, si estoy agitada, si estoy muy enojada, no voy a percibir las cosas con realidad y entonces no se da esa correlación. Yo no percibo la realidad, sino voy a percibir algo diferente, ¿no? Entonces, es esa correlación de lo externo a lo interno. Pero también podemos decir que es la conformidad o correlación de lo que sentimos o pensamos con lo que decimos, ¿no? O sea, mi experiencia interna, ¿cómo es que yo la expreso? ¿Qué tan honesta soy para expresar exactamente lo que está pasando en mi vida interna? Esto tiene varias partes, ¿no? A veces queremos ser honestos y decir la verdad de lo que está pasando dentro de nosotros, pero no hay claridad. Entonces, para poder tener esta correlación de nuestro mundo interno y cómo lo expresamos verbalmente, tiene que haber un cierto nivel de claridad para lograr esta correlación. ¿Hasta ahí vamos bien? pensando en el ejemplo que les di, podemos decir que la verdad es tan esencial que podemos decir que todos los estados nocivos o dañinos tienen en común la transgresión de la verdad. Si la verdad es imposible, perdón, sin la verdad, es imposible cultivar cualidades como la virtud, la sabiduría, el amor bondadoso, la ecuanimidad. Entonces, la verdad es la base primordial para vivir una vida ética. El mentir destruye la cohesión social. No, nosotros como sociedad se empieza a desmoronar la sociedad cuando ya no podemos confiar el uno del otro. Algunas cualidades relacionadas a la verdad serían la sinceridad, la honestidad, la integridad, la genuinidad. Yo creo que si nos preguntamos la asociación más inmediata que tenemos con la verdad, es, yo creo que el habla, ¿no? El decir la verdad, que desde chiquitos nos decían, di la verdad, no mientas, ¿no? Como lo más directo. Ahora veamos nada más brevemente cómo se relaciona la verdad y la atención plena, o mindfulness, o sati. Podemos decir que la atención plena es la práctica de la verdad. ¿Cierto? Pensemos por qué. Porque es una disciplina que nos enseña a ver claramente lo que está sucediendo sin negarlo. ¿No? Nos entrena a mirar, ah, sí, esto es lo que está pasando. Tal vez no me gusta. Tal vez es difícil, tal vez es deprimente, tal vez me preocupa, pero la atención plena nos da la disciplina de poco a poco poder estar con la realidad, no huirle. Entre más estamos desconectados del momento presente y de nosotros mismos, más fácil es ser falso con nosotros y con los demás. ¿Sí? Entonces, ese es importante, esa correlación, ¿no? Tiene mucho que ver que si yo estoy muy conectada conmigo misma en el presente, voy a ser mucho más honesta. Si estoy toda alborotada, toda angustiada, es fácil decir una mentira o no ser precisos, ¿no? Entonces, la atención plena no solamente es la disciplina de saber lo que verdaderamente está pasando, sino el poder diferenciar lo que es la realidad y lo que es nuestra interpretación de la realidad. ¿Sí? O sea, cuando apenas venimos y empezamos con esta práctica, creemos que lo que percibimos es igual que la realidad, ¿cierto? Nunca nadie nos enseña a cuestionar que lo que percibimos no es necesariamente real, sino que todo lo percibimos según el lente de cómo nos estamos sintiendo, de nuestras preferencias. Entonces, cuando yo hablo, en esta práctica aprendo a ser muy cuidadosa con esta distinción. Sé lo que está ocurriendo en el presente y reconozco que lo que yo expreso es mi interpretación. Por lo tanto, puede ser que lo que yo estoy percibiendo no va a ser lo mismo que lo que Ángel está percibiendo. Mantener esto en mente cuando tenemos una discusión con alguien es de gran ayuda, ¿no? Porque entonces no nos aferramos tanto a decir, es que yo soy el que tengo la verdad, sino, bueno, esto es como yo lo percibo, pero ¿cómo lo percibes tú? Puede ser distinto. Me gusta mucho algo que le escuché decir a Gill hace tiempo, que dice que la libertad y la paz profunda que logramos en esta práctica no tiene nada que ver con qué tan ricos somos, qué tan inteligentes somos, qué tan atractivos somos, a quién conocemos, sino más bien qué tanto sabemos de este sendero que tiene todo que ver con el ser honestos con nosotros mismos, y entonces aprender a personificar la verdad. Podemos decir que la verdad hacia nosotros mismos es un símbolo de la madurez psicológica, ¿no? Cuando verdaderamente tenemos una madurez psicológica y también espiritual. Podemos decir también que la honestidad, la verdad, es un prerequisito para el crecimiento interno, ¿no? Para que yo verdaderamente crezca internamente, tengo que poder ver lo que realmente está sucediendo en mí. Entonces, quien verdaderamente practica esta práctica muy, muy en serio, lucha y se propone por ser impecablemente honesto. Y esto hay que estar constantemente checando, ¿no? Porque se nos escapa de un momento al otro. Entonces, es como un entrenamiento. Todos tenemos que pasar por varios años en esta práctica, en este entrenamiento, descubriendo cómo desacertadamente tomamos nuestros pensamientos por cierto. Vemos y oímos según lo que tenemos en la mente y creamos una ilusión. Nos engañamos que las cosas son estables y permanentes, cuando cambian, sufrimos. También tendemos a engañarnos cuando descubrimos un estado en nosotros que no queremos ver, ¿no? Por ejemplo, si nos sentimos celosos o si nos sentimos llenos de enojo, de odio, no queremos verlo. Y entonces muchas veces nos engañamos y queremos darle vuelta para no tener que ver que eso es lo que está presente. Me gusta mucho el término de desencantamiento, ¿no? Como en los cuentos, que cuando estamos encantados no vemos la realidad. Y la práctica, esta práctica que nos enseña a romper el encantamiento y empezar a ver la realidad, ¿no? Poder ver el príncipe en el sapo. Esto también se me hace muy interesante, que en las enseñanzas se hace mucho hincapié de cuidar la verdad, y el Buda le decía a sus discípulos que había que tener mucho cuidado de cómo hacemos declaraciones. O sea, ¿cómo nosotros decimos que sabemos algo? Por ejemplo, se nos dice en esta práctica, si vas a decir que esta es una declaración que tú la consideras como cierta, es importante que la hayas experimentado directamente. O sea, que es de gran importancia ser precisos y saber la fuente de dónde viene la información que yo expreso. ¿Es algo que yo experimenté directamente o es algo que yo leí? Entonces, por ejemplo, si yo leí que los estados de concentración son de lo más excelsos, yo no puedo decir lea a todos ustedes, los estados de la concentración son lo más excelso, porque yo no lo he experimentado, sino yo tengo que decir, yo he leído que los estados de concentración traen grandes estados excelsos. Y si lo he experimentado directamente, puedo expresarlo, que esta ha sido mi experiencia, pero siempre consciente, como dejamos un espacio por ahí, recordando que nuestra experiencia y lo que yo percibo no es 100% fiable. Ahora lo percibí de esta manera, pero tal vez mañana no. Y tal vez lo que yo percibí, lo percibí en un momento en donde yo estaba terriblemente preocupada por X y por lo tanto yo percibí Y, para hacer eco como hablaba Francisco. O sea, tenemos que tener gran cautela de cuando hacemos declaraciones categóricas, ¿sí? Si se recuerdan cuando experimentamos la primera de las cuatro determinaciones, la sabiduría, nos dimos cuenta que gran parte del tiempo tenemos una percepción falsa de la realidad, ¿no? Esa es una gran parte de ser sabios, el descubrir simplemente esta verdad. Y ahí vemos entonces cómo la verdad surge de la sabiduría y cómo esta lista tiene su lógica. Vimos sabiduría y le sigue la verdad. Ahora, vamos a ver cómo es que se relaciona o se habla sobre la verdad en el discurso que hemos estado viendo, ¿no? Se recuerdan que hemos estado viendo el discurso de la seta ambulante Pukusati. Se recuerdan que cuando Pukusati se encuentra al Buda, no lo reconoce. Lo reconoce solo cuando el Buda le ofrece un profundo discurso sobre los elementos y las propiedades de la experiencia. Entonces, así vemos cómo en este discurso se nos presenta la realidad o la verdad. Y Pukusati, al recibir las enseñanzas o el Dharma, es cuando reconoce al Buda, es cuando es capaz de percibir la realidad o la verdad. Y como habíamos mencionado en las semanas pasadas, por lo tanto, en este discurso es una excelente ilustración de las palabras del Buda que dice, cualquiera que ve el Dharma me ve a mí. Y quien no estuvo aquí cuando vimos este discurso, no se preocupen, José, simplemente lo que puedes entender será suficiente. Es también interesante recordarnos lo que significa Buda. El nombre Buda significa el despierto. ¿Y qué quiere decir? El que está despierto percibe las cosas realmente, con realidad, y no como en fantasía. Como en sueño. Si recordamos cómo se presenta el Buda cuando se entera que Pukusati lo está buscando, ¿no? Para los que no estuvieron aquí, él no dice yo soy el Buda, sino le dice esta persona consiste de 6 elementos, 6 órganos de los sentidos del contacto, 18 cualidades mentales de investigación y 4 habilidades de determinación. Esto nada más son grandes y profundas verdades. ¿No? Si hacen la asociación, la meditación guiada que hicimos fue de los 6 elementos. Entonces, cuando el Buda se presenta, en vez de decir yo soy X, dice yo soy esta persona está compuesta de 6 elementos. ¿no? Entonces, mantener en mente, y después me gustaría que compartieran, quería que lo experimentaran en forma de meditación guiada, porque al leer este discurso, una gran parte de este discurso se lee como si el Buda hubiera estado dándole a Pukkusati una meditación guiada, tal cual. Y es un poquito como lo que hice yo con ustedes ahora, ¿no? De ir imaginando, perdón, irse imaginando el cuerpo como tierra, todo aquello que es sólido, como agua, todo aquello que fluye en el cuerpo, las lágrimas, la saliva, la sangre, el aire, el viento, lo que es toda la respiración y el movimiento en el cuerpo, el fuego, el calor que se da, por ejemplo, en la digestión. Y luego también interesante, el espacio, ¿no? Eso es algo totalmente nuevo para, para nosotros, de concebir que no nada más somos esto tangible, sino también somos los espacios que hay en nuestro cuerpo. Y esto yo lo encuentro muy interesante, porque es como una manera distinta de percibir la realidad. Por ejemplo, miren a su alrededor en este salón. Siempre nos enfocamos en lo tangible, en las personas y en las cosas. Pero esta realidad nuestra sería muy distinto si este espacio fuera tan chiquito como un elevador. ¿Cierto? Nos sentiríamos terrible. Estaríamos unos encima de otros. Entonces, el espacio es algo muy, muy importante. El espacio es el silencio en la música. El silencio es un elemento esencial en la música. Entonces, el conocer que los huecos, el espacio en nuestro cuerpo, son muy importantes. Y es parte nuestra también. Es como en los moldes, el molde negativo y el molde positivo. Y luego la conciencia. O sea, no sé, me gustaría después que me mencionaran cómo experimentaron esta expresión de somos tierra, agua, fuego, aire, espacio y conciencia de estos elementos. O sea, ya es algo como al agregar conciencia, ahí ya nos diferenciamos de lo que es el reino vegetal y el reino animal. Porque cuando hay conciencia sabemos que sabemos. Ahora, cuando miramos esto de los seis elementos y el espacio y la conciencia, podemos pensar, esto es un poco esotérico, no tiene nada que ver con mi cultura, no tiene nada que ver con mi idioma. Así que me puse a buscar y me encontré que algunos de nuestros grandes poetas han escrito sobre este tema de los elementos y nuestra conexión, especialmente la tierra. Específicamente estoy pensando en Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Hay un poema que yo encuentro maravilloso, que encaja divinamente con esta enseñanza, un poema de Gabriela Mistral que quería compartirles y ver cómo podemos encontrar esta enseñanza en nuestra propia cultura, en nuestro propio lenguaje y de otro ángulo. Porque la poesía tiene una manera muy distinta a llegar a nuestro corazón. Es como que le da la vuelta al intelectualismo, al raciocinio. O sea, que escuchen este poema y vamos a ver después cómo es que se relaciona a esta enseñanza de Pukkusati, de los seis elementos y de nuestra identidad con estos seis elementos. Entonces, por si acaso no saben, de Gabriela Mistral es una poeta chilena que nació en 1889, murió en el 1957. Y este es el poema. Voy a leer solamente un fragmento, no todo el poema entero. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra. Y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Y lleva vivos y lleva muertos, el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho, ponte con ella, y si sujetas los alientos como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Tú la verás volver entera. Tiene bastante el poema y hay que leerlo de nuevo, pero veamos unos cuantos aspectos sobre el poema. La voz del poema es de una madre que le habla a su hijo, pero al mismo tiempo se refiere a la madre suprema, que es la tierra. La tierra se presenta como refugio, como nuestro lugar de origen y como nuestro último lugar de descanso. Estamos hechos de los mismos minerales de la tierra y al morir regresamos a la tierra. Como dice Gabriela Mistral, la tierra lleva vivos y lleva muertos. Ahora, como en la enseñanza del Buda, aquí también se hace referencia a los elementos. Además de la tierra, Gabriela Mistral menciona el fuego, menciona el agua con los ríos y las cascadas y el viento en forma de los alientos. Y también, como en la enseñanza del Buda, aquí también se hace hincapié en la experiencia directa a través de los sentidos, el ver, el tocar, el oler, el escuchar. Se nos presenta también este sentido de que todo cambia, la transitoriedad, ¿no? Cuando dice las emociones que van y vienen, dice, y la tierra como testigo ecuánime acoge todo. Se nos presenta la tierra como recordatorio de vivir en paz, pese a los altibajos de la vida. Este pasaje que se refiere a esto, dice, te acuestas sobre la tierra y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Luego también regresa el tema de la transitoriedad, ahora en relación a la vida y la muerte. Cuando muera, no llores, hijo, pecho a pecho, ponte con ella, y si sujetas los alientos como que todo o nada fueras. Entonces, aquí también podemos ver una conexión interesante con el Dharma. Esto que somos todo y somos nada. La enseñanza del no yo o anatta. El común denominador que todos somos tierra, agua, viento, fuego, espacio y conciencia. Y por ende la interconexión con todo. También podemos decir que se trabaja la tierra como un elemento de sanación, si se recuerdan, que vuelve a ser completa a la madre y se presenta la muerte como la cúspide de nuestra vida, no como una tragedia, sino como una cúspide. Y el pasaje al que me refiero es, tú escucharás subir su brazo que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. O sea, tú escucharás subir su brazo, ¿no? El brazo de la tierra, que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Entonces, leo ahora lo escuchen de nuevo, ahora que hemos visto estas interpretaciones. Niño indio, si estás cansado, tú te acuestas sobre la tierra, y lo mismo si estás alegre, hijo mío, juega con ella. Se oyen cosas maravillosas al tambor indio de la tierra. Se oye el fuego que sube y baja buscando el cielo y no sosiega. Rueda y rueda, se oyen los ríos en cascadas que no se cuentan. Se oyen mugir los animales. Todo lo toma, todo lo carga, el lomo santo de la tierra, lo que camina, lo que duerme, lo que retosa y lo que pena. Y lleva vivos y lleva muertos el tambor indio de la tierra. Cuando muera, no llores, hijo. Pecho a pecho ponte con ella. Y si sujetas los alientos, como que todo o nada fueras, tú escucharás subir su brazo, que me tenía y que me entrega, y la madre que estaba rota, tú la verás volver entera. Entonces somos tierra, agua, fuego, aire, espacio, que tiene conciencia de sí mismo. Esta característica de tener conciencia de sí mismo es una característica espléndida. Pero también esta conciencia nos da estados mentales como la capacidad de aferrarnos, ¿no? Si entendemos que si queremos encontrar la liberación, es necesario aprender a soltar nuestros aferramientos. Y cito del Dharma, cuando una persona comprende que a nada vale la pena aferrarse, esta persona sabe todo. Cuando no tenemos apego, nuestro corazón no se agita. Y no estamos agitados, alcanzamos lo que le llamamos Nibbana o Nirvana. Ahora, ¿qué es esta palabra de Nibbana o Nirvana? Que seguramente la hemos encontrado en nombres de panaderías y de spas. ¿Qué es Nibbana? Entonces, Nibbana implica no aferrarse a nada. Es un estado en la mente que no se agita, que es prístino y es quieto. Tendemos a pensar que Nibbana es una cosa o un lugar, pero en realidad es un verbo. Un verbo que quiere decir, literalmente, refrescar, soltar, desprender, apagar, calmar y apaciguar. Entonces, Nibbana es más una actividad, más que un lugar o una cosa. Es un soltar. Existe una sensación maravillosa en el corazón cuando logramos soltar. El corazón se siente libre. No, es una experiencia de ausencia en vez de presencia. Y aquí volvemos al tema de cómo nos enfocamos en la presencia en vez de la ausencia. Cuando hay un estado que nos hace sentir incómodos, estamos muy conscientes de qué es lo que está presente, pero no lo que está ausente. Y cuando nos sentimos bien, hay que recordarnos, ahora hay ausencia de agitación, ahora hay ausencia de envidia, ahora hay ausencia de cualquiera que sea el estado aflictivo que más te da sufrimiento. Para terminar, les leo una cita del discurso. Su liberación, siendo fundada en la verdad, es inconmovible. Pero eso, por eso es falso, monje, lo que tiene la naturaleza engañosa, y es verdadero lo que tiene la naturaleza no engañoso, es decir, el nibbana. Por eso, monje, el monje que posee este discernimiento posee el fundamento para la más alta sabiduría. De esta manera, monje, esta es la más noble y suprema sabiduría llamada Nibbana, cuya naturaleza es no engañosa. Entonces vamos a cerrar los ojos un momentito, dejar tantas palabras que se asienten. Ya sea que esta enseñanza haya sido totalmente nueva, o aburrida, o interesante, o demasiado larga, o demasiado corta, simplemente dejemos que lo que nos puede beneficiar ahora sea recibido. Somos simplemente tierra, agua, viento, fuego y también espacio. Espacio, como el silencio en la música. Espacio, como lo opuesto a lo tangible. Junto con este común denominador y simplicidad de los elementos, también somos algo extraordinario y único, la conciencia. Esta conciencia donde reside nuestro potencial para ser felices. Y ahora tomen un momento para pensar qué pueden compartir ahora que podría ayudarles a solidificar alguna enseñanza, algo que fue útil, o clarificar alguna duda. Quitarnos el peso de que tal vez algo nos fue difícil o que no lo pudimos entender. No quedarnos solos con nuestra experiencia. Y ahora me gustaría escuchar de ustedes. Sé que es un poquito difícil empezar, pero tal vez podemos empezar con tratar de expresar cómo se relacionaron a la meditación guiada de los elementos. ¿Fue algo como demasiado esotérico, que no hubo mucha conexión, o alguno sí logró hacer la conexión, y si lograron hacer la conexión, cómo?
Eso. Okay. ¿Sí? ¿Se escucha?
Uh-huh.
Okay. Yo cuando estabas trabajando con los elementos, yo tenía conciencia de los cuatro primeros elementos, pero cuando experimenté lo que era espacio y conciencia, sentí una energía que empezaba a circular más así.
Fue interesante.
La sensación que tuve.
Ah, interesante.
Sí, como una energía como tipo reilete por ambas proximidades.
Sí, bueno, es interesante. A veces cuando hacemos un descubrimiento, cuando hay como una revelación, hay un cambio de energía. Entonces, como normalmente no pensamos en relación a espacio, si logramos de alguna manera sentirlo, no intelectualmente, pero verdaderamente entenderlo a un nivel intuitivo, puede darse un cambio así energético.
Uh-huh.
Gracias, estupendo. ¿Alguien más? Está bien, estupendo si alguien quiere decir, ¿sabes? A mí se me hizo muy raro, no pude… No es necesario que lo sigan pasando, simplemente esperen a que alguien quiera. Ah, Amalia está lista. Pueden pasarlo a Amalia. Ok, Juana y luego Amalia.
Bueno, yo experimenté algo así como que me empezaron a como a sudar las manos y se me subía así como calor y me bajaba así el calor.
No ¿Y, si y fue en qué parte de la meditación?
Cuando estaba diciendo eso de los cuatro elementos y mis manos me estaban hasta, dije, estoy nerviosa, pero no, se me subía todo el calor así.
Interesante, o sea, tuviste una experiencia muy directa sobre el elemento del fuego, ¿no?
Como,
esta como temperatura del
calor.
Energía,
como calor, como, eso fue lo que experimenté.
Ok, estupendo, gracias. Bueno, es que también hace calor, podemos decir que era muy buen día para experimentar el fuego.
Yo voy a decir dos cosas. Cuando estábamos callados todos la primera vez, estabas hablando y yo estaba como en el mar y después ya me regresé, ¿verdad? O sea, como que fui y regresé. Es lo que yo quiero decirles. Y lo sobre la plática, pues yo aprendí algo ahorita porque yo tengo tres hijos. Y yo se los enseñé porque mi mamá mi mamá era de las personas que ella era muy callada y nunca los decía nada, siempre callada. Pero yo con el tiempo, cuando tuve mis hijos, yo siempre quise que, pues darles lo que a mí me faltó, ¿verdad? Amor, abrazarlos, besos, porque no nos daban besos antes, ¿verdad? Cuando tuve a mis hijos, los tres, siempre les dije que no mintieran. No sé por qué, pero desde chiquito no mientan, digan la verdad. Si les pegan o no les pegan, digan la verdad. En la escuela también, si les dice algo el maestro o sus amigos, digan la verdad. No tienen que decir mentiras, porque ¿qué te va a hacer la persona otra si tú estás diciendo la verdad?
Claro.
Entonces los tres están acostumbrados y yo estamos acostumbrados a decir siempre la verdad. Yo, pues a veces digo la verdad, a veces mucha gente se molesta, ¿verdad? Tal vez como han dicho, es que a lo mejor lo dices muy golpeado o lo dices o les dices sus verdades a las personas, ¿verdad? y ahora que platicas de esto, pues sin saber yo que yo estaba haciendo algo bien para ellos.
Bonito.
Es lo que quería decir.
Muy, muy bonito, gracias. ¿Alguien tuvo alguna respuesta al poema de un poquito de identificación o no necesariamente? ¿Sintieron la conexión en una manera distinta por ser un género distinto? Entonces, ahora otra pregunta. ¿Por qué? Sí, el micrófono para Carmen. No, sí, porque si no, la persona que escucha la grabación le resulta muy aburrido, de repente nada más se oye una voz en el fondo y no entiende nada.
Cuando estás hablando de espacio, ¿estás hablando de espacio físico o espiritual?
No, en este caso estamos hablando de los orificios en el cuerpo. Okay. Que bueno, es súper original, ¿no? ¿Quién se le ocurre, como parte de nuestro entrenamiento espiritual, tomar en cuenta los orificios en el cuerpo? Muy original, ¿cierto?
Gracias.
De nada. Sí, José.
Sí, yo quiero comentar acerca de lo del espacio. Uh-huh. En una ocasión yo en México escuché a un locutor que decía que se iba de vacaciones porque su trabajo era, y que su trabajo era pues como era comunicador, y que en ese tiempo pues al tomar ese tiempo él lo tomó como una pausa. Uh-huh. Dice, porque quiero hacer referencia de que en la vida es necesario hacer ese espacio, ahora sí que ese espacio y esa pausa, dice, porque lo quiero mencionar como una analogía, como una comparación, como en la música. Uh-huh. Si la música, uh-huh, dice, y él así lo dijo literalmente, dice, porque si yo no hago pausa, dice, esto es como la música, si la música no tiene pausa, es ruido. Entonces es como una monotonía y es como una contraparte, es, uh-huh, como un complemento,
uh-huh, eso,
el espacio, estupendo, y el no espacio. Uh-huh. Entonces es necesario entenderse así porque también en el proceso de vida, al menos en la conciencia de cualquier ser humano, debe tomarse en cuenta que habiendo espacio podrá replantear y puede tener uno la marca de las, en cierta forma, de las etapas, y es así como uno se va iniciando y terminando ciclos.
Estupendo, gracias. Sí, esto del espacio es como bastante nuevo para nosotros, ¿no? Considerar esto. Ricardo, ¿algo? ¿Qué le pasa en el micrófono?
Tanto la poesía como la música, y sobre todo Gabriela Mistral, tiene esa sabiduría, ¿no? que baja de alguna manera. Y además de la parte cognoscitiva y racional del conocimiento, está ese sentimiento que aflora, ¿no? Ese sentimiento de la tierra, de renacer, la impermanencia. Me parece fantástico.
Bello. Gracias, Ricardo. Sí, es por eso me dio tanto, la verdad estaba yo tan contenta cuando encontré el poema, porque es como entender esta enseñanza ahora de una parte artística, afectiva, emocional, del sentir, ¿no? Que es distinta. Y todos necesitamos experimentar estas enseñanzas de varios ángulos para ver en qué momento cae el 20, como decimos en México, ¿no? En qué momento verdaderamente hay este momento del ajá, ya entendí. O sea, que es muy útil buscar diferentes. No, a lo mejor alguien dice, no, a mí la verdad el poema no me viene, me van a llevar. Pero tal vez para otros sí, entonces siempre es de de valor probar varios modos de comunicarlo. Sí, gracias, Ricardo. Bueno, son exactamente, puntualísimamente las 9. Entonces, al menos de que alguien tenga un comentario. Sí, Juana, pasen el micrófono.
Tengo una duda sobre lo que dijo Amalia. Estábamos hablando de la verdad. Uh-huh. Cuando es la verdad que nos hace sentir mejor a nosotros mismos, ¿no? Como dice por ahí un dicho, la verdad te libera. Como estaba diciendo usted, que el sobre que recibió, usted sabía su verdad, que no había nada que ocultar. Uh-huh. Y su conciencia estaba tranquila. O sea, es la verdad de uno mismo. Uh-huh. No la verdad de la persona, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. O sea, para estar libres y todo eso es mi verdad.
Sí.
La que voy a decir. No, porque, o sea, yo escuché que ella dijo, es que a veces la digo bruscamente, o sea, ajá, la verdad de nosotros, ¿verdad? Ajá. Para tener la conciencia bien y para sentirnos bien. Y bueno, estoy confundida, no sé cuál
sea. Ah, bueno, mira, es que bueno que mencionas este punto, porque yo escuché ese punto y dije, sí, aquí hay algo más que es importante mencionar, y luego se me pilló. Y eso es que por algo se presenta la verdad unida con la sabiduría, le sigue la verdad a la sabiduría. Entonces, ¿cómo expreso yo la verdad? Hace unos años me horrorizó un amigo que era así como muy, sí, hay que decir la verdad, y no importa que lastimes, hay que decir la verdad. Dice, bueno, hay maneras de decir la verdad y hay momentos para decir la verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el día de la boda de una mujer, a lo mejor no, se ve fatal, pero no vas a ir a decirle, te ves fatal, por más verdad que sea. ¿Para qué caso tiene? ¿No? No sería amable. Entonces, hay que tener, o sea, la verdad es, hay que manejarla con mucho cuidado. ¿Perdón? Con prudencia, gracias, Tania, excelente palabra, con mucha prudencia. Exactamente. Claro, ese es. Perfecto. Entonces, aquí viene otro grado. Como ven, podríamos hablar de la verdad muchísimo, porque aquí viene la cuestión de la percepción, ¿no? Excelente punto. Que lo que yo percibo como bello, tú no lo percibes como bello. Y viceversa. Ese es algo totalmente que tiene que ver con nuestra cultura, con lo que nuestros padres nos enseñaron, con nuestros gustos.
Es el respeto también de cada uno.
Sí.
Porque la verdad de la persona es su verdad.
Exactamente.
No es mi verdad, pero ahí hay una línea que hay un respeto por lo que cada uno tiene sus verdades.
Exactamente, y por eso esto es todo lo que tiene que ver, el darnos cuenta que la percepción nuestra no es la realidad, no es 100%, es una realidad, una de muchas. Sí.
Ahora sí que estamos todos hablando.
A ver, ¿te habías terminado, Juana? ¿Quedó claro?
Sí, solamente que yo pensé que era como eso de decir la verdad te libera, o sea, tu verdad, no que yo le ande diciendo la verdad a aquel que se ve, no se ve bien, o a ella, no. Mi verdad, eso estaba yo confundida.
Sí, claro.
O como por ejemplo que puso usted el ejemplo del vestido de novia, o sea, a veces dicen, es como uno se sienta y como uno se ve así, o sea, uno se tiene que vestir y que hacer todo para uno mismo, uh-huh, no uh-huh, para la otra persona, entonces uh-huh, es cuestión de gustos y
ahí. Sí, sí, gracias, Juana.
Ok, algo ligero, únicamente como dijo Juana, yo el tema lo percibí, la verdad en sí mismo, para mí mismo, como persona, como ser humano. La verdad es para ti. Si vas a tratar de cambiar, vas a tratar de ser sincero, honesto, como dijiste, es conmigo mismo, uh-huh, ¿verdad? Porque yo al irle a decir a José, qué feo te da el pantalón, qué feo está tu camisa, ya es como...
Pero es incertidumbre.
Eso no es verdad, eso ya no es verdad, ¿verdad? Eso ya no es verdad, porque la verdad tiene que ser en el interior tuyo.
Y esa es la verdad que verdaderamente es muy importante para nosotros en la práctica espiritual, ¿no? Lo que es la base para nuestro crecimiento espiritual, la capacidad de ser honestos con nosotros mismos. Eso es lo más importante.
Sí, porque somos muy dados a decir, ¿a qué carro tan horrible compraste? Pero si él le gusta, pues... Y dices, ¿quieres que te diga la verdad? Está horrible. Y la persona me dijo la verdad.
Pero yo creo que ahí en ese punto yo diría, ok, respeto tu punto de vista, pero este es el mío. Yo creo que ahí...
Bueno, ahí ese es algo que hablábamos hace poco, ¿no? El decir, yo percibo esto así, pero estoy dando espacio para que el otro lo perciba de otra manera. Y no dar esta aserción categórica de esto es así, y lo que yo percibo es la verdad y punto. Porque así juzgas, lastimas a los demás y todo, simplemente…
Y además creo que no existe la verdad absoluta, ¿no?
Esa es otra cosa. En la práctica hablamos de las verdades absolutas y las verdades relativas. Una verdad absoluta es lo que presenta el Buda cuando se presenta. Esta persona consiste en 6 elementos. Esa es una verdad absoluta. Sí, todos estamos compuestos de tierra, agua, fuego, etc. Pero una realidad, una verdad relativa sería, me gusta que todo mundo use pantalones blancos. ¿No? Así como que, bueno, ¿y qué?
Como por ejemplo, yo estaba confundida, por ejemplo, cuando una persona mata a alguien
y cuando dices la verdad, te liberas porque dices, yo maté a una persona. O sea, es bien difícil decir esa verdad.
Claro, si esa es otra faceta ahora, ¿no? Ese es el poder afrentar el haber hecho algo mal, es como el confesar, ¿no? El reconocer tu falla. Que se acuerdan que cuando vimos, y luego tal vez paramos, ¿se acuerdan cuando vimos el discurso del Buda que le habla a su hijo Rahula cuando tenía 7 años y le dice, cuando te das cuenta que has cometido algo que tuvo consecuencias dañinas, es muy importante que encuentres a alguien y reconozcas que expreses. No, creo que no se usa la palabra de confesar, esto es otra, pero el hecho de reconocer yo causé o yo hice algo que causó daño. Eso sí, ese es el reconocimiento en frente a otra persona. Bueno, necesitaba que fueran las 9 para que se animaran a platicar.
¿Cómo se queda?
Bueno, pues que estén muy bien. Hasta la semana entrante.
Gracias. Pues me quedé con el micrófono.